Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de uno de los pastores de Iglesia La Roca.
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y sabes que estoy muy contento que Cristo no viniera desde hace 43 años. Porque irían en el infierno. O sea, gloria a Dios por su paciencia. Y quizá tú estás acá y Dios está esperando tu salvación. Y esa es la razón por la cual todavía Dios espera. Para que tú puedas recibir a Cristo aún hoy día. Aún hoy día. Él es un Dios misericordioso y espera. Pero Él va a venir rápido. Y eso es mi texto hoy día. Porque dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo estoy listo por la venida. ¿Qué les parece? Oh, yo quiero que Cristo venga. Pero Él espera para dar más chance a los inconversos. Él espera. Él es misericordioso. Y justamente Pedro, en el libro de 1 Pedro, habla de la venida de Jesucristo. Y vamos a estar leyendo en 1 de Pedro, y mi título es Viviendo a la Luz de la Eternidad. Pero me gusta mucho el libro de 1 de Pedro 4, 7 a 11. Y antes de leer, quiero recordarles que esta carta de Pedro fue una letra nomás, una carta a un grupo pequeño. Porque en aquel entonces no hubo templos así. Hubo solamente iglesias en casas. Y debes imaginar estando en una célula y el líder leyendo el libro de Pedro. Y como todas las cartas del Nuevo Testamento. De hecho, no creo que podemos ni entender bien el Nuevo Testamento sin estar en un grupo, en una célula, un grupo pequeño. Por lo tanto, estoy muy contento por los grupos de conexión. Porque ese es el contexto de todo el Nuevo Testamento. Entonces, imagínate conmigo estando en un grupo de conexión, leyendo el libro de 1 de Pedro. Y Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Wow. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Que tú vas a venir pronto, pero gracias por su paciencia, su misericordiosa de no venir hasta ahora para dar más chance para la salvación. En el nombre de Jesucristo, amén y amén y amén. Y hoy día vamos a estar viendo nuestra actitud a la luz de la eternidad y luego cómo relacionarnos unos a los otros a la luz de la eternidad. Y al final, cómo usar nuestros dones y talentos a la luz de la eternidad. ¿Ok? Primero, la actitud. Dice en versículo 7, Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Estoy leyendo de Nueva Internacional porque es más cerca del griego, por lo menos en este versículo. Pero dice la mente despejada. ¿Qué significa esto? En el griego significa no sea loco, no sea loco. No sea loco, no sea loco. O sea, significa que los locos viven como si Cristo no viniera. Los locos viven para cosas. Si tiene un Volkswagen, quiere un BMW, quiere un Mercedes. Si tiene una casa, quiere una casa más grande. O sea, vive para el sueño norteamericano, vive para cosas. Pero es una locura, dice, es una locura. Uno es loco para vivir para cosas, porque Cristo viene pronto o vamos a morir pronto. No podemos llevar nada con nosotros, ¿no es cierto? Vive para Cristo, poner sus dinero en el cielo. Ojalá que puede ser un multimillonario en el cielo, ¿no es cierto? Porque no hay ladrones allá, gloria a Dios. Wow. Hermano, hermana, ojalá que Dios te prospere. O sea, yo quiero que tú ganes mucho dinero, en verdad. Ojalá que en tu trabajo. Pero si Dios te ha dado el privilegio de tener mucho dinero, debes usarlo para la gloria de Dios. Debes diezmar, ofrendar, ayudar a los pobres. Si tú tienes un carro, úsalo para Cristo, ¿no es cierto? Si tú tienes una casa, no es tu castillo. Es para Cristo, es para invitar a la gente, ¿ok? Porque Cristo viene pronto, Cristo viene en cualquier momento, o vamos a morir en cualquier momento, ¿no es cierto? Vive para la eternidad. Y si tú has estado viviendo para cosas, para dinero, eso es el momento para arrepentirse y decir, Señor, ayúdame a vivir para ti. Porque la iglesia es un hospital, la iglesia es un hospital. Y nosotros somos pecadores, ¿no es cierto? Y Cristo está acá para perdonarte. Por su sangre, Él puede darnos la gracia para vivir para Él, ¿no es cierto? Hoy día, hermanos. Y luego dice, sobre la actitud, dice sobrios, sobrios. ¿Y qué significa sobrios? Significa autocontrol. Nuestro enfoque de la vida no debería ser frívolo o irresponsable. Y aún en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. O sea, en verdad no puedo controlarme a mí mismo en un sentido, la carne, naturaleza, pero Dios puede hacerlo. Y Dios puede llenarte hoy día para darte la gracia para vivir para Él. Si tú estás metido en pornografía, ira, fornicación, amargura, hay gracia hoy día. Y tú puedes estar listo si Cristo viniera. De Cristo ha muerto por nosotros. La sangre es suficiente para limpiarte. Y hoy día debes decir, Señor, perdóname. Quiero vivir para ti. Y esa es la razón por la iglesia, ¿no es cierto? El domingo. No somos perfectos, somos pecadores, ¿no es cierto? Y hay gracia, hay gracia, hay gracia. Para decir, oh Señor, gracias por su ayuda. Necesito vivir para ti. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:4-8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprendas como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra vez, la palabra sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sobrios, sobrios. Y sabes que cada día debemos decir, Señor, lléname para que haya autocontrol, dominio propio, porque yo quiero vivir para ti. Yo recuerdo, mi abuela recibió a Cristo primero en mi familia. Ella tenía 74 años y recibió a Cristo en un servicio de Catherine Kuhlman. O sea, ella recibió sanidad. Ella era parte de una secta, Christian Science, ciencia cristiana, una secta. Pero Dios la rescató a nuestra familia y Cristo entró a través de mi abuela. Y luego mi hermano mayor recibió a Cristo en el Jesus Movement hace 50 años, algo así. Y Jay, yo recuerdo Jay siempre sonriendo, hablando de Cristo. Jesús, te amo, Joel. Pero yo estaba metido en drogas, en transcendental meditación, aún mucho licor y todo. Y tenía pelo hasta acá, no puede creer, ¿no? Pero yo tenía 17 años y yo sabía que él era loco. ¿Qué es esto? Jesús, Jesús. Pero yo recuerdo en mi cuarto, aún en Long Beach, cuando tenía 17 años, en mi oscuridad, solamente clamé, ¡Jesús! Y yo pensaba, ¿por qué clamé a Jesús? Es raro. Joel, ¿por qué estás haciendo? Y yo recuerdo 3 días después de clamar a Jesús, y estaba en una tienda y el nombre Jesús estaba en mi mente, Jesús, Jesús, muy suave. Y entendí que Cristo había entrado en mi vida cuando clamé el nombre de Él en mi cuarto. Y entendí que mi hermano tenía razón, Cristo está vivo y nací de nuevo en este momento. ¡Gloria a Dios! Y he estado caminando con Cristo por 43 años ahora. Pero sabes que cada día debo de decir, Señor, lléname. Debo tener mi tiempo devocional porque no quiero caminar en la carne naturaleza. Cada día debo decir, Señor, lléname. Quiero este autocontrol porque tú vienes pronto y quiero vivir en el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Quiero tener tu gozo, quiero tener tu poder para vivir la vida cristiana. Y tú también, ¿no es cierto? Y entonces, ojalá que hoy día pueda decir, Señor, lléname, lléname, quiero vivir para ti, quiero vivir en la luz, quiero vivir una vida sobrio, una vida despejada, quiero vivir ante ti, porque tú puedes venir en cualquier momento. Entonces, eso es lo que Pedro dice, pero luego, nota lo que dice en versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, y es interesante, manténganse sobrios y con la mente despejada, para orar bien. Y eso para mí es importante porque el resultado de oración, el tiempo devocional, es mantenerse despejada la mente y también sobrios. Es el resultado. O sea, es fácil decir, ore más. Debes tener tu tiempo devocional. Pero muchos, no quiero, estoy cansado. Pero lo que Pedro está diciendo, no Pablo, Pedro está diciendo que si uno está lleno del Espíritu Santo, si hay autocontrol en la vida, mente despejada, uno va a querer tener su tiempo devocional. Querer orar sin cesar. Querer buscar a Dios cada día. Tengo un libro, una cita con el rey, y creo que este libro es mi libro más importante, en verdad, porque habla de tener tiempo con Dios diariamente. Pero yo recuerdo Kevin Strong, él está en el cielo ahora, él era amigo del colegio, pero él leyó el libro antes de publicarlo, y él dijo, Joel, me gusta su libro, porque hablas de cómo tener tu tiempo devocional cada día, pero él dijo, hay una cosa que no veo en tu libro y eso es, muchas personas no tienen un deseo para buscar a Dios cada día en su tiempo devocional. Y le dije a Kevin, tú tienes razón, Kevin, pero no puedo poner esto en el libro, es imposible, me explico. Dios debe dar la persona el deseo. Y eso es lo que Pedro está diciendo. para orar bien, debe tener ese dominio propio, autocontrol. Y hermano, hermana, si tú no estás tomando tiempo cada día en tu tiempo devocional, si no hay tiempo, si tú estás corriendo para ir al trabajo, si no estás tomando cada tiempo cada día, debes arrepentirte y decir: Señor, perdóname por la gracia, lléname para que haya un deseo para buscar a Dios en mi tiempo. Búscale a Él hoy día, porque vamos a estar con Él para siempre, ¿no es cierto? Y como dice en Mateo 4:5, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. O sea, en verdad, en su iglesia, ustedes tienen una adoración increíble. Quiero felicitarte. Es increíble, pero ¿sabes qué? Eso es un día, domingo. ¿Sabes qué? Podemos tener un tipo de celebración cada día en nuestra habitación, leyendo la Biblia, adorando, ¿no es cierto? Buscando a Dios, recibiendo la llenura para aún conquistar al diablo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Podemos hacer cada día. Y domingo es lindo, lindo, pero cada día podemos recibir la llenura y aún tener la fuerza para aún vivir una vida victoriosa. Amén. Entonces, nuestra actitud, mente despejada, dominio propio, sobrio, para orar bien, nuestra actitud. Pero también Pedro dice esto también en 1 Pedro 4:8, nuestras relaciones. Y dice: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor, o sea, ferviente significa extender los músculos. Es justamente una palabra de una atleta extendiéndose para jugar. En aquel entonces hubo los Olímpicos. Estuve en Corinth y aún viendo los lugares donde hubo Olímpicos en aquel entonces. Y eso es justamente la palabra que él está tocando, extendiendo, ferviente. Y justamente habla de cubrir el pecado de otra persona. O sea, no tener amargura. Cuando uno te ofenda, debemos perdonar, porque Cristo viene pronto. Y no queremos guardar rencor ante Él cuando Él viene. Y voy a darles una ilustración personal. Yo recuerdo cuando planté una iglesia en Long Beach, California, en 83, era soltero, buscando mi media naranja sin éxito. Y no había encontrado a Salis en aquel entonces. Pero como soltero, tenía que pastorear esa iglesia en Long Beach en 83, 84, hasta 89. Y yo necesitaba en aquel entonces mucho ánimo. Tenía mucho desánimo en aquel entonces. Y yo recuerdo como pastor estaba hablando con una señorita que se llama Anita por teléfono. ¿Cómo estás, Anita? Y ella me dijo: Joel, quiero que tú sepas que tú eres un fracaso. Que nadie te simpatiza en esta iglesia. Mejor buscar otra carrera. Y yo traté de actuar muy pastoral. Gracias, Anita, pero cuando colgué el teléfono quería matarla. Y yo recuerdo, lleno de amargura, y tenía que ir a Fresno el próximo día para una conferencia de evangelismo explosivo, y no pude ver la carretera, solamente pude ver a Anita y cómo quería matarla. ¿Ustedes han experimentado algo así? Claro que sí, pueden entender, pero yo recuerdo antes de llegar a la conferencia, tuve que parar el carro, estacionarme y luchar con el Dios, porque estaba tan lleno de amargura. Y Dios, en su voz muy suave, dijo, me mostró Mateo 6:6 donde dice, si tú no perdonas a tu hermano, el Padre en el cielo no va a perdonarte a ti. Y luché, Señor, ¿puede darme una excepción? Y Dios me mostró, no, Joel, tú debes hacer esto. Y yo le dije, Señor, no puedo, ayúdame. Y sabes que Dios me dio la gracia para perdonarle. Hubo un alivio. Y fue el poder de Dios para perdonar la Anita. Entonces entré en la conferencia, lindo tiempo en la conferencia. Pero luego tuve que ir a la iglesia y Anita estuvo. Pero ya Dios me dio la gracia y entendí después que Anita quería tener una relación romántica conmigo. Y eso fue la razón. Ella se llenó con amargura cuando la pasé por alto, porque no sabía que ella quería, o sea, tener una relación romántica. Y ella se amarguró, se llenó de amargura cuando la pasé por alto. Y por si acaso, no me casé con Anita. O sea, Celis es diferente, ¿ok? Diferente persona. Pero la razón por la cual estoy diciéndoles esto es que muchas veces no sabemos la razón por la cual la gente actúa así. No sabemos las motivaciones, ¿no es cierto? No estoy acá para criticar, pobrecita Anita. Estoy para decir, debemos perdonar. No importa lo que la persona ha hecho, un padre, un jefe, un empleo, un hijo, un esposo, una esposa. Muchas veces las motivaciones no entendemos, pero debemos decir, Señor, lléname, tú vengas pronto, no quiero guardar rencor, ayúdame a ser libre, porque tú vienes pronto y quiero aún entrar en tu presencia sin amargura y hay poder en el Espíritu Santo para perdonar, hermanos. Hay poder, Dios puede hacerlo. Y si hay rencor, amargura en tu corazón hoy día, recuerdas, la iglesia es un hospital y no tienes que salir de acá porque Dios va a darte la libertad, ¿no es cierto? Pero eso es una razón muy importante para las células, para los grupos de conexión, porque justamente Pedro está hablando a un grupo pequeño. Y en un grupo pequeño, una disciplina, una cosa importante es perdonar, es amar a la gente. Si Pedro, cuando él está escribiendo esta carta, él sabía cómo Dios le transformó en su celo, en su grupo de conexión por 3 años. Y Pedro al principio tiene muchos choques y roces con los otros discípulos. Entonces, por 3 años en su grupo de conexión, Pedro tenía que aprender cómo amar a Juan y Andrew y los discípulos. Y hubo muchos problemas entre el grupo de conexión. Pero al final del día, antes de Cristo, antes de la resurrección, Cristo podía decir, por su amor, el mundo va a creer. Ustedes ahora se aman uno al otro. Y Cristo tiene que lavar los pies también para mostrarles cómo amar, cómo servir. Y entonces, si tú quieres ser un discípulo de Cristo, o sea, un discípulo, es importante estar en un grupo de conexión para aprender cómo entrar en comunidad. Porque es fácil en un grupo grande así, tu enemigo puede sentarse allá y tú puedes sentarse allá y nunca va a hablar con la persona. Pero en un grupo conexión vas a estar muy cerca, ¿no? Y tienes que decir, Señor, dame la gracia para amar, para servir, para aún humillarme. Y Dios va a darte la gracia para aún llegar a ser como Cristo. Y los vecinos van a decir, en verdad, Cristo está en ustedes. Y el mundo va a creer, porque eso es el contexto del Nuevo Testamento. Y por lo tanto estoy muy contento que su pastor quiere que todos están en un grupo de conexión. Y creo que en una iglesia tan grande como esto, Yo creo que una meta de 30 grupos es muy aconsejable, puede alcanzar esto fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, eso es muy importante. Y nota lo que él dice también. Él dice sobre la hospitalidad. Primero de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hospedaos los unos a los otros. De hecho, en aquel entonces no hubo hoteles, solamente casas. La iglesia estaba en la casa y reunidos en el templo, en la playa, en cualquier lugar. Y justamente Pedro está diciendo, abre su casa, hermano. Abre su casa para hospitalidad. Y si tú tienes una casa o un departamento, no es para ti, no es un castillo, es para aún abrirlo para otros. Porque creo que no vamos a tener más grupos de conexión a menos que haya más casas, más departamentos, más personas que puedan decir, quiero tener una iglesia, una célula en mi casa. Y aunque quizá vas a tener algunas manchas en la alfombra, no te preocupes, Cristo viene pronto. Y tu premio está en el cielo, ¿no es cierto? Gloria a Dios si tú tienes una casa, porque no es para ti, es para Cristo. Todavía en nuestra casa en Marine Valley tenemos dos, Celis tiene una célula, yo tengo una célula. Y sí, hemos tenido muchas manchas, pero ahora estoy pensando que son trofeos. Son trofeos para la gloria de Dios, porque Cristo viene pronto. Hospedaos a los unos a los otros. Y luego dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, tú tienes un don, hermano Juan, Tomás, Nancy, María, tú tienes por lo menos un don espiritual. Probablemente más. Pero dice, si alguno habla, si tienes el don de enseñanza, profecía, apóstol, si uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, los dones del servicio, dones de ayuda, servicio, misericordia, dar, esos, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos y los siglos. Amén. Y si todos los pasajes sobre los dones, Romanos, 1 de Corintios, 1 de Pedro, Efesios, todos los pasajes fueron dirigidos a iglesias en casas, en un grupo chiquito. Porque en un grupo chiquito todos pueden usar sus dones. Y si tú no sabes cuál es su don, o sea, en un grupo de conexión vas a saber más. Si tú tienes el don de enseñanza, de misericordia, y su líder va a ayudarte a entender lo que es su don. Eso es el contexto de todos los dones del Espíritu Santo. Y cuando Cristo viene, Él va a decir, ¿qué has hecho con los dones, los talentos que te ha dado? En verdad, eso es una motivación muy grande para mí. Es quiero escuchar esas palabras. Bien hecho, tu siervo fiel. Cristo viene pronto. Y hay gracia, hay tiempo para aún trabajar para Cristo, para usar sus dones, para ministrar antes de la venida de Jesucristo. Pero no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo. Cristo va a venir tan pronto, hermanos. Y ante la venida de Jesucristo, hay gracia hoy día. Hay gracia para llenarte, para perdonarte. Dios quiere darte la victoria sobre amargura. Dios quiere aún darte la gracia para no ser loco, para vivir para Cristo. Dios quiere llenarte. O sea, mi mensaje es un mensaje de esperanza hoy día, ¿no es cierto? Porque Cristo viene pronto y ojalá que estemos listos. Eso es mi deseo. Amén. ¿Ustedes también?
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.